Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia.
Nuestros dos protagonistas de hoy demostraron aquel 27 de septiembre de 1945 ser muy inteligentes. Enseguida entenderéis el porqué. Uno era un general americano, arrogante, carismático y muy íntegro. El otro, un dios. Bueno, un emperador japonés que dejó de ser dios para ser humano. Y así, como humano, logró su único milagro: salvar su vida y su carrera. Ellos fueron el general MacArthur y el emperador Hirohito. Y aquel 27 de septiembre de 1945 se vieron, por fin, las caras.
Uncle Jimmy Lee sure was a handsome cowboy. Oh yes he was now. Famous on Tobacco Road. Now listen close up, cowboy.
Vamos a conocer un poco más a nuestros dos protagonistas antes de llegar a ese día en el que se vieron esas caras. Empezamos por el americano. Había nacido el 26 de enero de 1880, en una familia en la que sería militar, sí o sí. No había más opciones. Su padre, de hecho, fue un héroe de la Guerra de Secesión, así que os podéis imaginar que el listón estaba alto. De su padre hereda un estricto sentido de la disciplina y, sobre todo, una gran desconfianza ante el mundo político. Sus primeros destinos serán Filipinas, Panamá o México, pero el gran momento para entrar en batalla será la Primera Guerra Mundial. Allí se ganó su gran prestigio y varios apodos como el de D'Artagnan americano. Cuando la Gran Guerra acaba, la carrera de MacArthur en puestos de relevancia es meteórica. MacArthur sabía, y no se equivocaba, que otro gran conflicto tenía todas las papeletas de estallar. Pero sería diferente al de la Primera Gran Guerra. Para ello, pide y pide más dotaciones para sus ejércitos, pero los gobiernos sucesivos lo que hacen es justo lo contrario: recortar y recortar en presupuesto militar. Algo que ahondó en el desprecio y desconfianza de MacArthur ante la clase política. Y no se equivocó, estalló la Segunda Guerra Mundial. Uncle Jimmy Lee, he rode a horse named Pride, galloped through the Carolina night, knew every trail where to run and hide, outlawing through the pines he did it right. Jimmy Lee would charm the folk with tales, from the mountains high to the river trails. Será destinado a Filipinas. Allí presume de conocer bien la mentalidad asiática. Sin embargo, sufrirá un gran revés. Primero, con el atentado a Pearl Harbor, y después, cuando su flota queda en Filipinas casi destruida al completo, por sorpresa. Aún así, pudo contener durante meses los furiosos ataques de los japoneses, lo que le granjeó una enorme admiración en Estados Unidos, elevándolo casi a la categoría de héroe nacional. En ese momento, será trasladado a Australia, cosa que no le agradó, y cuando se marchó a su nuevo destino, dijo una de las frases más célebres del general americano: volveré. No pararemos mucho en sus logros, en su nuevo destino hoy, solo os diré que efectivamente volvió a Filipinas. Sabía que la llave para ganar la guerra definitivamente para los Estados Unidos era dominar esa zona, sobre todo de cara a los japoneses. Y volvió a cosechar grandes éxitos. De hecho, cuando la balanza entre América y Japón se estaba ya inclinando para los primeros, MacArthur asiste en Pearl Harbor a una importantísima reunión para establecer los pasos finales de la guerra. En mayo de 1945, MacArthur será nombrado jefe conjunto para la invasión de Japón. Sin embargo, ocurrió algo que el general parece que no supo y que además no le gustó nada: las bombas atómicas de Hiroshima como ex Nagasaki. Esto, como ya sabéis porque lo hemos contado en varios capítulos, aceleró, y de qué manera, la rendición de Japón. En ese momento a MacArthur le dan plenos poderes para aplicar las condiciones de capitulación de Japón. Ahí, por primera vez vemos las intenciones del general, lo que luego acabó culminando en su entrevista con el emperador japonés. En ese momento lanzó un discurso que, al contrario de lo que podría haber sido una humillación del derrotado japonés, fue un canto de paz. Algo que sorprendió tanto a propios las como a extraños. Vamos ahora con el otro gran protagonista del capítulo de hoy. Aunque lo cierto es que en el capítulo dedicado al robo de su famoso discurso de rendición en la radio japonesa, ya le conocimos bastante. Hirohito, que había sido coronado emperador en 1926, asume la jefatura del Estado bajo el lema de Showa, que significa paz y armonía. Sin embargo, todo su reinado estará dominado, según muchos autores, por militares, digamos, bastante fascistas. Prueba de ello es que, a pesar de su lema, el reinado de Hirohito se saldó con una guerra que costó al país más de 3 millones de muertos, así como el fin del orgullo imperial japonés. Menos mal que su lema fue paz y armonía. Japón, como sabéis, después de las dos grandes bombas atómicas, se rinde y lo hace después de muchas reuniones, tensiones entre el conjunto de asesores de Hirohito, y finalmente el emperador entiende que no hay salida, que si siguen sus 13, Estados Unidos lanzará otra bomba que ya tenía preparada para lanzar contra su país. En este momento es cuando, con el mayor de los secretismos, Hirohito grabará su discurso de rendición. Algo que, como ya os contamos, ocasionó un rocambolesco intento de robo de esas cintas donde, por primera vez en la historia, los japoneses iban a escuchar la voz de su dios, de su emperador. Ese día, Hirohito se convirtió en humano. Será en ese momento cuando MacArthur entra en juego. Las intenciones originales del gobierno americano eran, digamos, liquidar al emperador. Sin embargo, MacArthur no era partidario de aquello y les logró convencer. Para él, hacerlo era contraproducente, sobre todo porque para lograr eso y que el país no se revolviera fuertemente contra ellos, supondría un gasto en soldados americanos sin precedentes. A cambio, propondrá reconstruir a Japón, bueno, digamos, a imagen y semejanza de Estados Unidos. Cambiaría la sociedad casi medieval japonesa por una más occidentalizada, con un gobierno elegido democráticamente. Eso sí, no todo iba a ser de color de rosas. No, aquello no era un perdón americano. El ejército japonés fue totalmente desmantelado. Los líderes de la guerra, excepto el emperador, serán todos desterrados. La religión oficial de Japón, el sintoísmo, dejó de serlo. Así, con todo, llegó por fin el día de la reunión, el 27 de septiembre de 1946. Ese día, el emperador Hirohito se sube a su coche. Unos cuantos metros más allá, en el edificio de la compañía de seguros Dai Li-Chi, le esperaba su interlocutor, el general americano que había pedido esa reunión, MacArthur. Pero, ¿por qué allí y no en la embajada? Pues porque estaba justo a mitad de camino entre el Palacio Imperial y la embajada americana, lo que ya dejaba claro la intención del general americano con esa reunión. MacArthur había dado la orden de recibir a Hirohito con toda la pompa y el boato que merecía un emperador. El americano saluda al emperador japonés en la recepción, dándole la mano y diciendo que era muy bienvenido. Hirohito hizo algo que le convirtió de nuevo en ser humano. Le hizo una reverencia al general americano. Habitualmente las reverencias las recibía él. Ahora era él quien las tenía que hacer. Dicen que tantas reverencias hizo Hirohito que el americano se encontró dando la mano por encima de la cabeza del emperador japonés. La reunión tenía que comenzar. Se hicieron la foto, que pasó a la historia, y pasaron al interior del despacho. Solo tres personas: MacArthur, Hirohito y el intérprete de este. Dicen que Hirohito asumió desde un primer momento la derrota y, para asombro del propio MacArthur, dijo que estaba dispuesto a asumirla en primera persona, esa responsabilidad, de todo. Además, dejó meridianamente claro que si lo necesitaban a él, estaba totalmente dispuesto a ayudar a los americanos y a los ingleses a normalizar el país. MacArthur se encargó de dejarle también muy claro que no iba a ser ejecutado ni siquiera metido en ningún proceso judicial, que tampoco era necesario que abdicara en ese momento. Desde ese instante, la burocracia aliada empezó a trabajar para exonerar tanto a Hirohito como a su familia por los crímenes de guerra cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Aseguran que ese día, al asumir su responsabilidad, bien fuera por estrategia o porque realmente lo pensaba así, Hirohito logró salvar su vida. Desde ese día, el país de todas formas se tuvo que acostumbrar a ver a su emperador sin esa aureola de divinidad que tenía antes. Era un emperador sin poder alguno, un hombre más. A partir de ese momento, sería más una especie de rey europeo del siglo XX que un emperador del famoso imperio japonés. Aún así, Hirohito a veces se lamentaba de que sus súbditos le vieran así. Incluso llegó a creer que su hijo, Akihito, sería el último emperador tras su muerte, algo que sucedió en 1988, cuando tenía 87 años, víctima de un cáncer. Pero Hirohito, en su predicción sobre que su hijo sería el último emperador de Japón, se equivocó, pues hoy en día su nieto Naruhito lleva 5 años en el poder. Aunque sí acertó en su comportamiento en esa reunión, que como hemos comprobado, le salvó la vida. Al igual que MacArthur acertó al no hacer más leña del árbol caído. Ya os dije al comienzo del capítulo de hoy que ambos demostraron una gran inteligencia en sus decisiones ese 27 de septiembre de 1946. Cuando, por primera vez, se vieron las caras.
Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.